90.3 FM.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega, Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. ¿Cómo están en este mediodía de miércoles ya, avanzando la semana? Muchos, yo sé que pensando en ese largo puente que les espera a partir de pasado mañana, que durará hasta el domingo. Marina, tú tienes muchos planes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo los planes que he podido hacer, los huequitos que tengo libre, los que no tengo que trabajar,
sí,
los tengo todos ocupados.
¿Todo ocupado?
Todo, todo.
Bueno,
todo,
y con la oferta que damos aquí, cada día más de uno, como para no ocuparlos.
Vamos, la mayoría están ocupados de ese, de aquí, de ese planning, claro.
Hoy vamos a estar en una verbena, vamos a estar en la fiesta de la bulería. Bueno, luego lo contamos. En el control de sonido vuelve a estar una jornada más nuestro querido compañero Pepe García, ahí a los mandos de este barco, seleccionando su musiquita. Ya luego nos sorprenderás, Pepe. Y a ustedes, queridos oyentes, pues nada, decirles que a partir de ahora queda un rato pendiente grande, espero que de diversión, porque hoy vamos a hablar de temas muy, muy, muy interesantes y vamos a aprender también, por ejemplo, entre otras cosas, Marina, a cuidar nuestros pies.
A cuidar lo que nos sostiene día a día.
Eso, porque que le hacemos importante. Muy poco caso a los pies. Y muchas veces, bueno, si tenemos una uña encarnada, si tenemos el pie reseco, este que se ve horrible, tampoco le hacemos demasiado caso. Que si tenemos un papiloma, en fin, que los pies son los que nos aguantan cada día. Esa pisada y ese camino que iniciamos cada mañana nada más levantarnos, y hay que prestarles especial atención. Así que vamos a estar con una profesional.
Vamos a estar con Ingrid de Dios Jaén, que es pues fundadora, creadora de la clínica Con Buen Pie de aquí de Jerez. Así que a ver que ella nos pueda hablar un poquito más de esto que es tan importante.
Daremos también la última hora de ese incendio de Tarifa. Sí. Y bueno, con respecto a él, estaremos hablando también con la Asociación de Consumidores, porque no solo hay incendios aquí en nuestra provincia, sino que ya sabemos que toda España, Marina, está, no vamos a decir en llamas porque me parece terrible decir eso, pero bueno, que hay muchos puntos, muchos focos activos en muchos puntos de España, y ellos desde la Asociación de Consumidores quieren que se declare zona catastrófica esos lugares.
Es que es bastante importante la tragedia que se está viviendo en el país, que bueno, que a ver cómo se pueden paliar estos daños materiales y personales que están sufriendo las personas.
Muchas familias que han perdido sus casas, sus coches, sus negocios, bueno, cómo pueden reclamar también esos daños. Y por otra parte, nos vamos a marchar a hablar con el director del Teatro Villa Marta también.
Digo, vamos a hablar con Carlos Granado, director de Teatro Villa Marta.
Y olé, porque estamos en la
puerta de la bulería.
Eso.
Son
la semana que viene. ¿De qué fecha?
Era? Del 19 al 23 de agosto.
Vale.
Hay programación todos los días, así que nuestros oyentes que se enteren, porque la verdad que viene una semana cargadita de cosas.
Sí, porque mira, la fiesta de la bulería, que creo que será el 23 de agosto, si no me equivoco, a partir de las 9:30, va a ser en el patio de la tonería de la bodega de González Díaz, pero es que hay que tener en cuenta una cosa, que hay un montón de artistas y que va a ser el único acto, podemos decir, o concierto que va a requerir una entrada.
Exactamente,
día previo. Vamos a tener que pagar. Porque de todas maneras, luego el resto de días, bueno, pues estamos en la Plaza Belén de manera gratuita.
De manera gratuita y con una oferta bastante variada.
Muy bien. Tenemos también una verbena. ¿Dónde?
Ay, en Majarromaque. Este fin de semana se puede aprovechar el puente en Majarromaque, que del 15 al 19. Ah, no, el 19 no. 17, perdóneme.
Sí, son 3 días.
Son 3 días, sí.
Vale.
Hay una programación y hay muchas actividades. Y a ver, Paqui Gómez, la delegada de Alcaldía de Majarromaque, a ver qué nos puede contar sobre lo que nos espera este fin de semana.
Y a micrófono cerrado y en los estudios nos hemos reído mucho con una campaña que llega con motivo de, bueno, la celebración de la fiesta de la bulería a Jerez, que la ha puesto en marcha el ayuntamiento y que se llama Reciclando Vidrio por Bulerías, Pepe. Y yo me imaginaba que yo iba al contenedor con las botellas y entonces, antes de tirar la primera botella, pues daba una patadita, una vuelta y tal y cual, una palmadita y para adentro la botella. Bueno, no tiene nada que ver con eso, ¿vale? Esa es la parte, podemos decir, simpática de lo que nosotros nos imaginamos, pero es una campaña muy interesante.
Una campaña muy interesante, muy creativa, y a ver qué nos puede contar Jaime Espinar, que es el delegado de Alcaldía de Servicios Públicos y Medio Ambiente, sobre estas campañas que están poniendo día tras día a prueba.
Bueno, pues con todos estos temas, arrancamos esta jornada de miércoles, son las 12:25, pero antes vamos a conocer qué tiempo vamos a tener las próximas horas, a ver si vamos a seguir pasando este calor insoportable.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas bajan, no obstante continuarán siendo altas, con peligro importante por máximas que pueden alcanzar o superar los 40 grados en la Campiña. Se espera hoy una máxima de 41 grados en Arcos de la Frontera, 40 en Jerez de la Frontera, 36 en Cádiz y Rota, 29 en Algeciras. Mañana las temperaturas también bajan, con máximas de 39 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 35 en Rota, 34 en Cádiz, 29 en Algeciras. Las mínimas en la próxima madrugada, 26 en la capital, 24 en Arcos de la Frontera y Rota, 23 en Algeciras y Jerez de la Frontera. La ola de calor se prolongará al menos hasta el lunes, cuando comenzarán a bajar las temperaturas. El cielo hoy estará poco nuboso, despejado, continuando mañana, aunque mañana por la mañana en el estrecho tendremos intervalos de nubes bajas, brumas y no se descartan las nieblas. Esta tarde tendremos viento de levante fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes en el estrecho y moderado en el resto. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Es la 1:26 y ahondamos ahora un poquito en lo que es otro tipo 12:26. Menos mal, Pepe, que me has corregido. Ay, que me vuelvo loca con el reloj. 12:26. Seguimos adelante, como les digo, ahora con la información que tiene que ver con todo lo que sucede en la comarca y en la provincia. Y uno de esos puntos calientes, podemos decir, es el incendio de Tarifa, que desgraciadamente permanece activo todavía desde las 2 de la tarde, recordemos, del pasado lunes, y preocupando, lógicamente, a los vecinos. Están las cosas un poco más calmadas, todo hay que recordarlo, pero a los 150 efectivos que siguen manteniendo el refuerzo en la zona y a los responsables de la Junta de Andalucía les sigue preocupando que todavía ese incendio no se haya extinguido. Vamos a recordar que ha habido factores en contra, como son el fuerte viento de levante y las altas temperaturas. Un incendio que permanece activo y en situación que la han pasado de situación operativa 1 a situación operativa 0. Desde la tarde de ayer se han incorporado 4 medios aéreos más que prosiguen su lucha contra las llamas. Desde el puesto de mando avanzado, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, aseguraba precisamente a última hora de la noche de ayer que se han conseguido salvar in extremis las viviendas de la zona, que ya la Junta había autorizado el regreso a las viviendas y hoteles de más de 700 evacuados y que ahora la preocupación estaba en el flanco derecho en plena zona forestal.
Parece difícil de imaginar, pero ayer se vivieron momentos muy difíciles y donde principalmente las urbanizaciones, las casas, los hoteles corrieron un muy serio peligro. De hecho, el incendio se quedó justo a las puertas de las urbanizaciones y por tanto el cierre de este periodo de fase del incendio, al menos hasta lograr su control y lograr su definitiva extinción, nos lleva todavía a tener que trabajar mucho. Quiero agradecer al dispositivo Enfoca.
Mientras tanto, y ante la alerta naranja que tenemos estos días por altas temperaturas en Jerez, el gobierno local mantendrá activo el plan territorial de emergencia en situación operativa cero de manera preventiva en la zona de Montecastillo. Como saben, el pasado domingo allí se produjo un incendio en zonas aledañas, siendo desalojadas un total de 90 personas, quedando el incendio extinguido sobre las 7 de la tarde. Hasta ahora, por fortuna, no se han producido rebrotes ni repuntes, pero para evitar reactivaciones el ayuntamiento ha decidido mantener el retén de alerta y la policía local para hacer un seguimiento de la zona afectada por el incendio. En este caso se están utilizando drones. Una noticia también que llega hasta nuestra redacción y es que el Servicio Andaluz de Salud ha sido condenado a abonar más de 30.000 euros a una mujer que había estado esperando 11 años un tratamiento por gigantomastia mamaria, por mala praxis y por negligencia. La mujer acudió en 2014 al SAS por dolsargia y cervicalgia asociadas a esa gigantomastia. Los médicos en aquel entonces dieron el visto bueno a una reducción mamaria para poder mejorar estos problemas, pero al parecer cuando fue operada se le retiró una cantidad insuficiente de mama, no siendo satisfactoria la intervención, ya que siguió con el problema y con cicatrices ensanchadas y verticales que le ocasionaron daños psicológicos. Después de esperar 4 años para ser revaluada, soportando las dolencias que padecía, la afectada fue incluida en una larga lista de espera, un hecho que le hizo acudir a la sanidad privada y pagar de su bolsillo la operación. El despacho de abogados jerezano Roberto Carlos Ortega ha llevado este caso de la mujer afectada por esta negligencia médica. Y bueno, decirles también que el ayuntamiento va avanzando en esa contratación de la última fase de las obras de urbanización de un sector concretamente de Las Flores. Se trata de San Jerónimo A, que tienen como objeto la dotación de servicios básicos y esenciales para los vecinos y la concesión de licencias para la construcción de viviendas. Ahora sí que llegamos a las 12:30, siguen en buena compañía con Más de Uno Jerez en el 90.3 de la FM y adentrándonos ya en esas entrevistas de actualidad.
Más de Uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Ya es hora de celebrar con los tuyos. Si piensas en hacer una barbacoa, ven a Montesierra y pregunta por nuestras carnes y ofertas en jamones, paletas y embutidos directos de Jabugo. Montesierra es fabricante y especialista en ibéricos. Visítanos en la avenida Juan Carlos I o en la calle Duque de Abrantes 1. Montesierra, tu momento ibérico para este verano.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, dos piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
Recuerda que en Montesierra somos fabricantes e industria del cerdo ibérico con secaderos en Jabugo. Con Montesierra, llena tu verano de ibéricos.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no. El mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de Uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Estamos teniendo un verano ciertamente horrible en materia de incendios. La cosa no para. En la provincia tampoco nos está dando una tregua. Y a nivel de toda España, bueno, si hablamos de los graves incendios que se están produciendo, pues eso nos deja un sinfín de afectados y también esas preguntas típicas, porque dices, bueno, ahora lo he perdido absolutamente todo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me van a cubrir a mí ahora todas esas cosas que he perdido tras ese incendio? ¿Cómo reclamar indemnizaciones? ¿Qué hacer? Esa es una pregunta, Marina, que siempre nos, yo creo que siempre nos planteamos ante esta situación en la que, bueno, Dios quiera que nunca nos tengamos que ver.
Pues sí, yo creo que ahora gran parte de España se está preguntando qué pueden hacer ellos para reclamar estos daños que han, materiales sobre todo, que, bueno, y psicológicos, ¿no? Pero materiales, claro, que han sufrido. Y a ver si nos podemos enterar un poquito de cuál es la medida de actuación que deben tomar.
Yo creo que sí. Por lo menos ya tenemos ese contacto directo con Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido a Más de Uno Jerez y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
La cosa está terrible, ¿eh? De verdad. Desde sí. El punto de vista vuestro, decís que se debería articular la declaración de zona catastrófica en muchos lugares, ¿no?
Sí, efectivamente, donde podemos decir que los incendios todavía están activos, todavía están con una gran superficie de hectáreas quemadas y donde pues la situación podemos decir que no está controlada. Por suerte, en la provincia de Cádiz hay que decir que se actuó diligentemente, que se actuó rápidamente, que dentro de lo negativo y dentro de la gravedad de lo que supone un incendio, pues no ha habido graves problemas desde el punto de vista de daños personales o materiales, ¿no? Pero sí es cierto que en otras comunidades autónomas como Galicia, como Castilla León, como la Comunidad de Madrid, pues sí que siguen focos abiertos. En concreto, en Castilla León nos informan de que hay 13 focos todavía abiertos de incendio y ahí los daños tanto materiales como personales pues han sido muy importantes y hay que demostrar también el apoyo a todos los afectados por estos incendios.
Miguel Ángel, aquí, como decías, en la provincia de Cádiz, ahora con ese fuego activo de Tarifa, y que nos decía además el consejero Antonio Sanz, que bueno, que es que las llamas se habían quedado a las puertas de muchas viviendas, y esto realmente es terrible y da que pensar, porque ojalá que ese incendio, que el viento no sople con demasiada intensidad y que los efectivos puedan apagarlo, no sé, a la mayor brevedad, ¿no? Porque ya llevamos varios días.
Efectivamente, y yo creo que la suerte ha sido del viento, ¿no? Que ha jugado a favor en una zona donde desgraciadamente muchas veces nos quejamos del viento, ¿no? Y en esta ocasión pues ha habido suerte, donde no ha soplado con fuerza ese viento, donde no ha, se ha quedado, como decías, a las puertas de las viviendas,
sí, sí.
Y donde se actuó diligentemente por parte de los equipos de extinción de incendios, ¿no? Por tanto, ahí hay que agradecer ese trabajo que se ha realizado de salvar esas viviendas, de salvar también vidas también, porque se actuó diligentemente a la hora de enviar a los afectados a una zona tranquila y una zona segura, y por tanto, desde ese punto de vista, pues en esta ocasión, dada la gravedad de lo que estamos viendo en otras zonas de España, pues podemos decir que en la provincia de Cádiz no ha habido esa situación. Ha sido un susto, pero no ha llegado a gran gravedad.
Claro, pero nadie está libre de que esto suceda, Dios no lo quiera, en cualquier momento. Si nos vemos, por ejemplo, en esa difícil situación, hemos perdido a lo mejor la casa o un vehículo, o a lo mejor la empresa, tu propia empresa, ¿cómo se pueden pedir las indemnizaciones? ¿Qué nos aconsejáis?
Sí, bueno, lo primero, ver si tenemos, y yo lo recomendaría de manera preventiva, ¿no? De ver si tenemos en nuestra póliza la cobertura de este tipo de riesgos, ¿no? En los seguros de hogar que tengamos o en los seguros de vehículos, ¿no? En los de vehículos normalmente está recogido, pero en los de hogar depende de la póliza, depende de la cobertura, existe recogido o no. Por eso la importancia de lo que nosotros pedimos para donde han sido los incendios graves. De la declaración de zona catastrófica, en tanto en cuanto ahí sí se cubriría, aunque no estuviera recogido la póliza, y sí se haría cargo el consorcio de compensación de seguros. Pero en el resto de casos, como digo, depende en primer lugar de la póliza, que es lo primero que tenemos que mirar. Lo segundo que tenemos que mirar, pues hacer es un inventario y toda prueba gráfica, vídeo, fotografía de todos los daños que se hayan podido producir. Y en tercer lugar, efectuar esa reclamación al seguro dentro de los 7 días siguientes a cuando ha ocurrido el siniestro. Es decir, hay un plazo legal por la ley del contrato de seguro por el cual estamos obligados a comunicar un siniestro que se quiera indemnizar, del que se quiera indemnización, en 7 días, ¿no? Por tanto, son las 3 cuestiones importantes que se tienen que tener en cuenta, pero la primera, sobre todo, es ver si realmente tenemos ese tipo de cobertura realizada. Y en caso de que estemos en una zona de riesgo como esta, por ejemplo, que ha sucedido en Atlanterra o en Tarifa o gracias a Dios pues se pudo paralizar en los caños de Meca también ayer, pues ver si tenemos ese tipo de coberturas sujetas en nuestro seguro.
Miguel Ángel, yo quería saber, porque también habrá personas que no tendrán claro a lo mejor si sus daños materiales pueden ser reclamados o no. Me consta que la Asociación Española de Consumidores tiene ahora abierto un canal de consulta para los afectados, ¿es cierto?
Efectivamente, nosotros, dada la gravedad del asunto, siempre lo hemos hecho con todas las catástrofes naturales que se han producido. La última vez que lo habilitamos fue precisamente con la Dana en Valencia y en Castilla-La Mancha. Y como siempre, pues tenemos que estar como organización al lado de los afectados, al lado de quien está sufriendo en estos momentos pues esos daños, ¿no? Y por ello hemos habilitado nuestro correo electrónico consultas@consumoenpositivo.es, habida cuenta de las decenas de mensajes y de llamadas que ya hemos recibido, hemos habilitado ese correo electrónico para canalizar de la manera más efectiva, de la manera más rápida que podamos, pues las posibles consultas, las posibles inquietudes, las posibles reclamaciones incluso que haya que hacer en caso de que los seguros no se hagan cargo de los daños que se hayan ocasionado, y por tanto estar con estas personas que lo han perdido en muchos casos todo y que necesitan de esa asistencia jurídica o de esa asistencia de una asociación de consumidores como la nuestra, que siempre estamos ahí con los afectados.
Aquí, Miguel Ángel, lo que sí que nos consta, no hablamos de viviendas, afortunadamente, ni de, bueno, complejos hoteleros ni nada afectados, pero sí hemos visto que algunos vehículos sí que se han quemado como consecuencia de las llamas en la zona de Tarifa. Esto lo primero es reclamar, ¿no?, ante la compañía aseguradora.
Efectivamente, y hacer esa comunicación, como decía anteriormente, dentro de los 7 días siguientes al incendio, al día que se produjo el siniestro, y por tanto comunicarlo y hacer prueba gráfica inmediata de, como digo, de ese siniestro que se ha producido en nuestro vehículo, ¿no? A partir de ahí, Pues en el caso de la provincia de Cádiz, como han sido incendios focalizados, han sido rápidamente extinguidos, no creo que no va a ser operativo lo de zona catastrófica y tendrá que hacerse reclamación a cada seguro por incendio y a partir de ahí pues solicitar que el perito haga una valoración del daño del vehículo y si tiene reparación o no. Y en caso de que no, pues, la declaración de siniestro total y la indemnización a los afectados.
Nos decías antes a micrófono cerrado que es importante cuando, bueno, hay un evento desgraciado de estas características, guardar, por ejemplo, prueba de todos los enseres, aunque estén rotos, muy deteriorados, y bueno, y también hasta que llegue el perito, por lo menos, pues tenerlo ahí para hacer un inventario, ¿no? Y fotos incluso también son buenas de los daños que se han ocasionado.
Sí, efectivamente, toda prueba que podamos aportar y todo lo que podamos recopilar dentro de la medida de lo posible, ¿no? Evidentemente, pues es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos experiencia de que en situaciones similares anteriores pues se han perdido parte de esas indemnizaciones por no haber documentado de manera efectiva esos daños que se han producido. Y por tanto lo que buscamos es que dentro de lo malo, dentro de lo negativo, pues se pueda cubrir por parte de la compañía aseguradora lo máximo posible.
Ahora imaginamos, Miguel Ángel, que los ayuntamientos, bueno, pues empezarán, bueno, pues a hacer sus informes para dirigirlos al Consejo de Ministros de España para que se puedan declarar zonas concretas catastróficas aquí en nuestro país. ¿Eso qué tiempo suele tardar para que se declare una zona como catastrófica, normalmente?
Bueno, nosotros entendemos que en este propio mes podría realizarse, ¿no? Si estamos hablando, lo primero es, evidentemente, atender a los afectados y realizar una extinción total de los incendios, sobre todo en Castilla y León, que es donde más nos preocupa. Y a partir de ahí, pues, nos consta ya la petición de algunas comunidades autónomas, por ejemplo, la de Madrid o de la de Castilla y León, al gobierno de España, pero también los propios municipios, los propios ayuntamientos tienen que hacer esa valoración de daño, esa valoración del impacto que haya tenido esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues solicitar celeridad al Consejo de Ministros. Nosotros entendemos que aunque sea agosto, pues existe la posibilidad de una celebración de un Consejo de Ministros extraordinaria y que aceleremos todo lo posible y de manera efectiva todo lo posible. Hay que tener en cuenta que en todo este tipo de cuestiones siempre pedimos la mínima burocracia, la mínima traba, la máxima atención. Desgraciadamente se dijo con la DANA que iba a haber una atención preferente y rápida e indemnizaciones prácticamente en un mes a los afectados y la experiencia práctica que tenemos es que no. Han recibido indemnizaciones un 20%, el otro 80% está pendiente. En el caso de la DANA incluso nos llegaban reclamaciones del terremoto de Lorca de hace bastantes años o del volcán de La Palma.
Madre
mía. Por lo tanto, desgraciadamente en este tipo de circunstancias pues las administraciones públicas no están a la altura de las circunstancias.
De todas maneras, todo aquel que lo necesite, todo aquel ciudadano que se vea bueno afectado por alguna catástrofe de este tipo natural, que a lo mejor pierda su vivienda, su vehículo o su empresa, como decimos, Miguel Ángel, ahí está la Asociación de Consumidores para atender a los afectados. Y también yo sé que hay un correo electrónico, ¿nos lo recuerdas también?
Sí, consultas@consumoenpositivo.es.
Ahí resolvemos todas las dudas con vosotros. Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores, gracias por acompañarnos en esta jornada en Más de Uno y hasta una próxima ocasión. Buen verano.
Gracias, igualmente. Esperemos que la próxima ocasión hablemos de algo.
De algo más agradable. Un saludo.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra, abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez, perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana, atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
Hola mamá, finalmente esta tarde no puedo ir a tu casa, estaré haciendo un curso.
Pero Lola, ¿cuántos cursos has hecho ya y no consigues el trabajo que quieres? Necesitas un título, que no te pase como a mi hija, que nunca lo tuve.
No te preocupes mamá, es súper sencillo. Andalucía Acredita te permite certificar la formación no oficial de los cursos que he realizado, tanto de la administración, entidades reconocidas, como de otros agentes económicos o sociales.
Eso suena genial, cariño. Entonces, ¿vas a tener una titulación oficial?
Sí mamá, mi formación cuenta, y con Andalucía Acredita por fin voy a validar lo aprendido para avanzar en mi carrera.
Infórmate en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Solicita más información en el centro sede de Acredita, del IES La Granja de Jerez de la Frontera, Avenida de Europa, sin número, o en el teléfono 856-81-1933.
Todos los días de lunes a viernes, en Noticias Jerez 8 y 20 de la mañana, Inauto, concesionario Opel y Citroën en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Yo no te pido nada, con tu saludo indiferente me basta. Tú ya no me haces daño, tus cosas no me duelen.
Hay muchas veces en la vida en las que no le prestamos suficiente atención a determinadas partes del cuerpo.
Recuerda,
por ejemplo, pensamos en lo útiles que nos resultan los brazos. Lo útil, ¿no? Fundamental también la cabeza. Pensamos también en extremidades como por ejemplo las piernas y en ocasiones no pensamos demasiado en los pies. De hecho, a veces nos colocamos cualquier calzado. Si a lo mejor tenemos una uña encarnada, la dejamos hasta morir, hasta que bueno, el pie se nos pone en, realmente en unas condiciones un poco lamentables, ¿no? Abandonamos muchas veces esa parte importante de nuestro cuerpo, que es además la que nos sostiene, la que nos tiene en pie, andando de un lado para otro. Marina está con nosotros. Marina, ¿qué tal?
Buenas días.
Y vamos a saludar ya a nuestra siguiente invitada, que sabe mucho sobre este asunto. Se trata de Ingrid de Dios Jaén. Ella es podóloga, graduada en la Universidad de Sevilla. Bueno, finalizó sus estudios, comenzó su trayectoria profesional aquí en Jerez, trabajó 2 años en consulta privada, Ingrid, y ahora has decidido dar, lo que decimos, un gran salto por tu cuenta, ¿no? Cuéntanos un poco cómo va funcionando en estos 2 meses esa clínica con buen pie aquí en la comarca de Jerez.
Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Ingrid, como habéis dicho, sí. Podóloga y fundadora de la clínica Con Buen Pie. Uh-huh. Y nada, me dedico básicamente al cuidado de cualquier patología, cualquier problema que pueda aparecer en el pie, y estoy muy ilusionada de compartir este proyecto con vosotros.
Esta clínica, como decimos, lleva 2 meses nada más en funcionamiento, podemos decir, sí, que la estás estrenando, pero muy bien, ¿no? El balance hasta el momento, Ingrid.
Sí, la verdad que he tenido una buena acogida y la verdad creo que también estoy muy bien situada. Y entonces, gente que pasa caminando, vecinos de la zona, el boca a boca, entonces la verdad es que estoy contenta.
El boca a boca también es muy importante.
Pues
bueno,
sí.
Tratas podología en general, ¿no? Pero sobre todo, especialmente, ¿cuáles son los casos más frecuentes que te encuentras? Me imagino que callos, durezas y lo que decimos,
sí,
uñas encarnadas, ¿no?
Te diría al 100% que ahora mismo el motivo principal de consulta son las uñas encarnadas, y la verdad que estoy sorprendida porque ahora en verano llevamos zapatos abiertos y se supone que molesta un poco menos, pero realmente, y es lo que has comentado antes, que la gente viene cuando ya no se le puede tocar.
Cuando ya no puede más.
Cuando tiene el dedo con pus, inflamación, también ellos mismos en casa se tocan, como es normal, yo a lo mejor también lo haría para intentar aliviarme un poco, entonces claro. Yo siempre lo digo, es peor que os toquéis porque se inflama más, se infecta más, y cuando venís aquí a la clínica lo pasáis peor porque
claro.
Os duele muchísimo.
Es más doloroso.
Hay claro. Anestesia en ocasión, entonces...
¿Por qué salen esas... ¿Por qué no suelen salir en... bueno, en verano, en invierno, pero esas callosidades que se nos pone el pie con tantas durezas en muchas ocasiones? Hay épocas del año en las que realmente, Ingrid, lo notas más, ¿no? Eso, sí. ¿Por qué suele pasar? ¿Por los cambios de tiempo?
En verano normalmente el hecho de ya llevar zapato abierto, que no llevamos calcetines, el pie está más seco, expuesto al calor, a las altas temperaturas, a la humedad, pues hay otros roces en otra zona que durante el invierno no ocurren. Entonces, básicamente, vamos, incluso a mí me salen durezas en verano que en invierno no...
¿No tienes?
Con el calzado cerrado y los calcetines no aparecen.
Uh-huh. Los papilomas, qué miedo le tenemos,
sí.
¿Verdad?
Sí, la verdad.
Marina, lo hablábamos hace un momentito, digo, los papilomas, es que le tenemos un miedo terrible, sí. Pero es que son tan dolorosos sí. Y también tan contagiosos en muchas ocasiones en
totalmente.
Piscinas y en lugares públicos, ¿verdad?
Sí.
Tendréis muchos casos también.
También, ahora en verano, muchísimo.
¿Y el tratamiento del papiloma exactamente...? Más o menos, ¿en qué consistiría? Por dar una explicación, ¿en cuántos días nos podemos deshacer de él?
Todo el mundo me pregunta lo mismo y depende del caso. Hay casos que en dos sesiones ya desaparece y otros casos que se alarga un poco más. O muchas veces también nos lo autocontagiamos. Sí. Entonces se cura uno del dedo pero aparece uno en el talón. Entonces al final es algo muy fácil de prevenir porque usando chanclas en sitios públicos, o sea, en duchas públicas sí. Y en piscinas...
se puede remediar.
Prevenimos
perfectamente,
muchísimo.
Claro. Marina, ¿tú querías también hacerle una consulta?
Sí, yo quería saber ahora también, como hablas de que el verano es mucho más, es una época más fácil de coger a lo mejor infecciones y eso por duchas públicas y tal, ¿qué recomendaciones nos darías para intentar evitar estos problemas?
Pues eso, algo tan simple como ponerte la chancla. Tú estás en la playa y te quieres ir a la ducha a ducharte, la ducha de la playa, no te vayas descalzo, vete con la chancla. Es que ese simple gesto que no sí. Nos cuesta nada, que yo sé que es un pringoteo luego pisar la arena con los pies mojados con la chancla, pero es que te estás evitando coger hongo, coger papiloma... básicamente la chancla.
¿Porque en la playa también te puedes contagiar?
Porque papiloma. Está el virus en la ducha.
Vale.
Lo típico de voy a darme una ducha para quitarme la sal.
Sí.
Pues ahí es donde lo coges, en la arena y eso no, pero no, en la ducha sí. Y en los gimnasios, en los bordes de las piscinas.
Hay otra cosa que preocupa, el pie diabético.
Sí.
El pie diabético...
Eso nos da mucho miedo, pero creo que porque también la población está muy desinformada, porque a mí me viene gente asustada, personas mayores, que me han dicho que tengo pie diabético.
Sí, eso es como si te hubieran dado ya la sentencia de muerte, vamos.
Y vienen asustados. Entonces, al final, pie diabético, para tener pie diabético, primero tienes que ser diabético. Es que es una tontería, pero la gente no...
Sí.
Y si la diabetes lleva muchos años, o sea, tienes diabetes desde hace muchos años y está mal controlada, se pierde la sensibilidad en los pies.
Ajá.
Entonces ese es el tema, que hay que tener mucho cuidado también preventivo,
sí.
Porque incluso el frío y el calor no lo notas.
Uh-huh.
Entonces puedes pisar cualquier cristalito del suelo, cualquier, no lo notas.
Y te lo has clavado y te ha hecho daño.
Y claro, y como no tienes sensibilidad, pues claro. Tienes el cristalito ahí, por eso hay ciertos consejos también, como usar siempre calcetines blancos. Porque si hay sangre la vas a ver, si es calcetín negro no. Son tonterías, pero...
No, pero no son tan tonterías, vamos.
Pero hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Con un espejito, si no te puedes ver bien la planta, te pones un espejo y así ves la planta del pie. Yo sé, hacerlo todas las noches,
ajá.
Hidratar muy bien los pies, pero nunca entre los dedos. Yo siempre lo digo, la crema es arriba y abajo.
No se puede poner entre los dedos, no se aconseja.
No, porque es el clima perfecto para que los hongos se reproduzcan. Eso hay húmedo, los dedos pegados.
Sí.
Eso es la oscuridad.
Y en verano con el calor, imagínate.
Exacto, entonces entre los dedos nunca. De hecho, hay que secarlos muy bien cuando salimos de la ducha. Que sí. A veces son pequeñas cosas, pero que al final previenen...
Claro.
Muchas patologías y lesiones.
Más cositas, Marina.
En cuanto a la a las plantillas también, que muchas personas tienen, a lo mejor le duele el pie o tienen un dolor y tienen a lo mejor a tirar las de supermercado. Ah, no, venga, ya está. Esta plantilla ya se me alivia.
Claro.
Eso...
Y te vienen y te dicen, no, si yo ya he probado 10 plantillas, pero claro, siempre digo lo mismo, las plantillas al final es como las gafas. Si no está graduada a tu patología, no te sirve. Entonces esa plantilla te da la misma a ti, claro, Marina, que a ti, Bea, que a mí. Entonces no está hecha para tu problema. Entonces, claro, hay que hacer un estudio de la pisada, se valoran los músculos, las articulaciones, se ve caminar al paciente. Y luego es verdad que un estudio de la pisada no significa que 100% tengas que llevar plantilla.
Lo mismo, ¿no?
Lo mismo, hay que mandarte estiramiento, tienes que ir al fisio a que te dé alguna terapia, sí, ondas de shock. Es que la gente como que muchas veces, no, es que me quieren vender la plantilla, ¿ves? Ya. No te la queremos vender, pero es que realmente puede que la necesites, para claro, tu patología.
O a lo mejor no.
O a lo mejor no, claro.
Todo eso, Ingrid, se hace a través de la biomecánica, ¿no? El estudio de lo que es la pisada, que vosotros nos dice en la clínica, ¿no?
Sí. Y ya tomamos el molde y diseñamos la plantilla. Es verdad que yo no las hago en la clínica, las mando a hacer a un laboratorio, pero yo las diseño y le pones esto, le pones lo otro, este material, lo otro.
Ajá. Los niños... ¿Cómo, en líneas generales, cómo suelen tener los niños los pies? ¿Cómo es esa podología infantil que tratáis también desde la clínica con buen pie?
A ver, también, por ejemplo, en niños, uña encarnada y papiloma.
Sobre todo, ¿no?
El tema de biomecánica, no hay tantos casos. Uh-huh. Por ahora, te hablo de los 2 meses estos que llevo abierta. Es que, claro, también he abierto en verano, que hay mucha...
Claro,
los mucha papilomas piscina, están floreciendo playa ahora.
Mucha piscina y mucho pie descalzo por ahí cuando no debería, no debería andar. Bueno, revisáis de todas maneras lo que es la marcha, el calzado y posibles alteraciones también, incluso en la columna vertebral, que pueden afectar a esos niños que ahora están en desarrollo luego a la hora de caminar y a la hora de tener unos pies sanos, ¿no?
Pues sí, porque al final una mala marcha, digamos, una forma de pisar que no es...
¿La adecuada?
La adecuada te puede repercutir en las rodillas, las lumbares, la espalda. Lo que pasa es que al final no se le da la importancia, como has dicho, a los pies, la importancia que realmente deberíamos darle.
Que tiene mucha, mucha, mucha importancia.
Claro, y a lo mejor llevas años tratándote un problema de espalda y no te das cuenta de que viene de...
¿De abajo?
Del pie, claro.
Claro. Marina, ¿alguna cosita más?
También, pues en cuanto, como hemos hablado de los papilomas y eso de las uñas engrasadas.
Engrosadas.
Engrosadas.
Es que son unos nombrecitos.
¿Qué diferencia hay entre uñas engrosadas micóticas?
Sí, mira, una uña engrosada, sobre todo a las personas mayores, no sé si os habéis fijado, vuestros abuelos, las uñas tienden a ponerse gordas, hablando mal.
Sí.
De hecho, crecen más de grosor que de largura.
Sí, se ponen rellenas.
Sí,
son
sí.
Uñas rellenas.
Sí, sí, sí,
¿eso
exacto.
Por qué pasa?
Pues por la edad, por el roce con el zapato, la mayoría de esas uñas son micóticas, que quiere decir que tienen, que son hongos.
Uh-huh.
Entonces el hongo al final lo que hace es destrozar la uña de esa forma, la engrosa, como que se desmenuzan, se parte, exacto, son más frágiles.
Y para estos casos hay tratamiento también.
Sí, también hay tratamiento.
¿Pero esa uña puede volver a ser finita de nuevo?
A ver, es complicado,
antes,
pero
complicado,
si al final,
¿no?,
damos un buen tratamiento y hacemos un seguimiento continuo de que no aparezcas allí por la clínica una vez al año, pues claro, se hace un seguimiento, pues sí que puede mejorar muchísimo.
Bueno, pues Ingrid, ha sido un placer estar contigo. Vamos a recordar en qué lugar de Jerez se encuentra la clínica con buen pie podología y con ese lema que lleváis por bandera, porque unos pies sanos te llevarán más lejos, y es verdad.
Totalmente.
Si no, por ejemplo, Marina, que hemos hablado hace un momento de cositas como la fiesta de la bulería, que viene en camino, que hemos estado preparando también esa entrevista y ese contacto con Carlos Granados, si, no puede uno bailar no, ni marcarse,
exacto,
una bulería, ni una bachata, ni nada, si no tienen los pies sanos.
Totalmente.
¿Dónde se encontráis, Ingrid?
Pues mira, estamos en la avenida de Arco. Yo siempre digo lo mismo, como es tan grande la avenida.
Uf, es eterna. Es eterna esa avenida.
Es un poco antes de llegar a la ciudad de los niños, que todo el mundo conocemos.
Ajá.
Está la rotonda Biarritz,
¿sí?,
donde está la ferretería típica en la rotonda.
Sí.
Seguimos como para la ciudad de los niños.
Ajá.
Y un poco antes de llegar, es a la izquierda, justo al lado de Modas Cordobesa, que es una tienda que también conoce mucha gente.
Sí, sí. Yo esa zona la he frecuentado mucho en los últimos años. Así
pues,
que
allí estamos.
Y fíjate lo que viene sonando de fondo. Solo se vive una vez, dice esta canción, no sé si la recordaréis porque sois más jóvenes que yo, pero bueno, de Gabinete Caligari. Como solo se vive vive una vez, vamos a cuidar los pies bien, Ingrid.
Pues sí, totalmente.
Con ese mensajito nos vamos a quedar, ¿vale?
Eso, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ingrid, desde la Clínica Podológica, con buen pie, aquí en Más de Uno, a esta hora del mediodía. Espero que esta entrevista les haya servido de gran ayuda.
Es la una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por la bronca política a cuenta de los incendios que siguen asolando España y que lejos de rebajarse hoy se ha endurecido con la negativa del ministro Óscar Puente a rectificar su post en X sobre la ausencia del presidente Mañueco en estos incendios. Mantiene lo que dijo y como lo dijo, no se estaba burlando del dolor de los castellano-leoneses, solo expresaba su indignación y él lo hace así, con sarcasmo.
Dicen que yo me he cachondeado de los incendios. No. Yo no me he cachondeado de nada. Ni he hecho ninguna broma con nada. Porque esto no tiene ninguna gracia. Yo lo que he expresado es mi indignación. Y hay quienes expresamos la indignación de una manera y otros la expresan de otra. Yo generalmente me sale la ironía y el sarcasmo. Y eso es lo que he utilizado en este caso.
El aludido Fernández Mañueco no ha querido responder a Puente, cree que es un juego frívolo y no está dispuesto a entrar. Sí que ha contestado el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, en una entrevista en la que ha acusado al gobierno de llegar tarde a los incendios y a Puente de incendiar la vida política, con José Ramón Arias.
El líder popular ha acusado al ministro Óscar Puente de frivolizar con el dolor ajeno, incendiando la vida política española para esconder la gestión de su ministerio. Núñez Feijóo considera que ha fallado la prevención de una situación de riesgo extremo por parte de un gobierno que sigue sin hacer nada.
La vigilancia en los bosques y en los montes españoles tenía que haberla activado el gobierno con antelación, y en mi opinión el gobierno llega tarde. Pero lo importante no es que se ha hecho mal, lo importante es saber que estamos ante un riesgo máximo y que se puede prolongar durante semanas.
El presidente popular advierte de que una gran parte de los incendios que estamos sufriendo se producen por la acción de los pirómanos y pide que se denuncien.
Al margen de polémicas, recorreremos a partir de las 2 los distintos incendios que afectan a 7 comunidades autónomas. Lo peor está en Orense, donde ya se han quemado 8.000 hectáreas, y en Castilla y León, donde 8.500 personas siguen fuera de sus casas. Óscar es vecino de Abejera, ha sido evacuado por el incendio de Molezuelas de Carballeda, en Zamora, uno de los más peligrosos, que ayer costó la vida a un voluntario de 35 años.
Ya veíamos que se reavivaba otra vez, que empezaban las llamas, y a las 6 o así cambió totalmente de dirección, y en cuestión de 15 minutos o 10-15 minutos estaba todo el pueblo inundado de humo, no se veía a 2 metros, estaba todo amarillo, estaban cayendo pues las brasas y todo lo que traía el aire, y lo que nos dio tiempo a sacar los coches a todo el mundo, a la gente mayor meterla en autobuses y salir pues sin mirar atrás.
Todos los incendios están en investigación y muchos se consideran, según el gobierno, intencionados. En Más de Uno ha estado esta mañana el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, animando a una reflexión política porque considera cortas las penas que se imponen a los pirómanos.
Yo la verdad es que cada vez que veo tal y como están las leyes actualmente y lo poco penado que está el castigo a estas personas que ponen en peligro a los equipos de extinción, que ponen en peligro a poblaciones, que ponen en peligro al patrimonio de los demás, la verdad es que te planteas si realmente no hay que hacer una reflexión política y endurecer considerablemente estas penas a estas personas que no sé qué tipo de conciencia tienen para verse movidos para provocar este tipo de incidencia.
Los incendios han obligado a cortar el tráfico en una veintena de carreteras. Vamos a comprobar así cómo está la situación de GT Alba Aritz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de los incendios forestales que provocan el corte de 17 carreteras secundarias. 7 en Zamora, 3 en Palencia, 3 en León, 2 en Cáceres, 1 en Toledo y 1 en Huelva. Podrán encontrar toda la información detallada en las redes sociales de la Dirección General de Tráfico, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y también que consulten la información pertinente antes de salir a la carretera.
Les contaremos también a las 2 que el presidente Zelensky acaba de llegar a Berlín para participar en la reunión telemática organizada por el alemán Merz con Donald Trump y 11 líderes europeos y de la OTAN, en la que volverán a mostrar el apoyo de la Unión Europea a Kiev, apoyo que hoy se ha traducido en la aprobación de un préstamo para garantizar la seguridad energética de Ucrania. Asun Salvador.
Son 500 millones de euros que la gasística estatal ucraniana podrá usar para financiar compras de emergencia y suplir la falta de suministro a consecuencia de los ataques rusos contra sus infraestructuras. Este nuevo paquete llega poco antes de la videoconferencia telemática de esta tarde entre Trump, Zelensky, el británico Starmer y varios líderes de la Unión Europea, a la que Rusia vuelve a advertir. Habrá respuesta severa si Europa usa para ayudar a Ucrania los activos rusos congelados por las sanciones.
Hemos señalado repetidamente que tales acciones representan una escalada de la agresión económica y forma parte de la guerra híbrida contra nuestro país.
El portavoz ruso de Exteriores, Alexei Fadeev, también ha reiterado que las condiciones de Rusia para la paz de Ucrania no han cambiado.
Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía con María Hernández.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estabilizado el incendio de Tarifa, se ha podido rebajar el plan de emergencias, que ha pasado de nivel operativo 1 a 0. Esta pasada noche, los desalojados que quedaban han podido volver a sus casas y hoteles. Poco a poco se recupera la normalidad. Carmen Paul.
El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha incidido en que todavía queda mucho trabajo por hacer, aunque el fuego está estabilizado, pero ha indicado que se ha avanzado bastante. Ha destacado además que se ha llegado a este punto sin ningún tipo de daño material significativo y sin daños para la salud de las personas.
El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha estado hoy en Almería visitando las obras del viaducto de Los Feos. Allí ha hablado sobre sus polémicos tweets en los que criticaba a Juanma Moreno por no haber estado presente en el incendio de Tarifa. Puente ha negado que se haya reído de los incendios, ha explicado que simplemente mostró su indignación a su manera, con ironía y sarcasmo, ha dicho. Ha dicho que quien se ríe es quien sigue de vacaciones. También ha hablado sobre los trenes. El ministro no se ha mostrado contento con los datos de las incidencias. Ha achacado parte de los retrasos a un cambio en el sistema de seguridad que está ocasionando problemas con software de trenes y ha prometido mejoras. Y en política, en materia de dependencia, la consejera de Inclusión Social, Loles López, ha reclamado al gobierno de España que nos paga a los andaluces lo mismo que le paga, por ejemplo, al País Vasco, el 50%. López deja claro que el gobierno de Juanma Moreno lo va a pelear por vía institucional o administrativa. Y más noticias. En Granada, un hombre ha sido detenido por rayar y abollar 18 coches en el barrio de Albaida. El detenido usaba una piedra con aristas y puntas. Onda Cero Granada, Aitano Caña.
La mañana del 5 de agosto, un hombre armado con una piedra causó daños en al menos 18 vehículos en la avenida principal del barrio de Albaida, en Granada, dejando rayaduras y abolladuras por toda la carrocería. Testigos alertaron a la policía, que localizó al sospechoso a pocos metros del lugar. El detenido, con antecedentes policiales, ha quedado en libertad con cargos y la policía ya ha contactado con los propietarios para tramitar las denuncias correspondientes.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería, los ministros Félix Bolaños y Óscar Puente han visitado las obras del viaducto de Los Feos. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible confía en los plazos de las obras y que en 2027 se pueda ir desde Almería a la frontera de Francia sin pasar por Madrid.
En Ceuta, el centro de estancia temporal de inmigrantes sobrepasa los 800 inmigrantes acogidos tras el continuo goteo de entradas a nado vividos estas semanas. Con un límite de ocupación de 512 personas, el centro baraja como medida extraordinaria colocar tiendas de campaña en las instalaciones.
En Córdoba, sanitarios del Centro de Salud Norte de la capital se han concentrado en protesta por las últimas amenazas de muerte por parte de usuarios del centro. En el último episodio, una mujer y su pareja amenazaron de muerte a un administrativo y un médico cuando se les requirió sacar de las instalaciones un patinete en cumplimiento de la normativa.
En Huelva se ha dado por estabilizado el incendio declarado ayer en Jabugo debido a la caída de un rayo de una tormenta eléctrica. Las llamas habían prendido en una zona de castaños y encinas, lo que motivó el desalojo preventivo de 240 vecinos del municipio que ya han sido realojados después de pasar la noche en el pabellón deportivo. También se ha procedido a la reapertura de las carreteras que habían permanecido cortadas toda la noche debido al incendio.
En Gen destacamos el rito de beatificación de los 124 jienenses que entregaron su vida por amor a Cristo y la Iglesia durante los años 1936 y 1939, que tendrá lugar el 13 de diciembre en la Catedral de Jaén, según ha informado el Papa León XIV a través de la Secretaría de Estado en una carta emitida a la diócesis de Jaén.
En Málaga, el Ayuntamiento de la capital ha iniciado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para regular los usos turísticos de la ciudad. Con esta medida se pone freno a las nuevas licencias de pisos turísticos. No habrá más en los próximos 3 años. Si se pone en marcha una moratoria que afecta a más de 12.000 viviendas de este tipo.
Y en Sevilla, en la localidad de Alcalá de Guadaira, desmantelada una importante plantación con 240 plantas de marihuana. Lo que iba a ser una actuación de auxilio a una víctima de violencia de género por una llamada urgente ha resultado con la detención de 2 personas y el desmantelamiento de un cultivo interior para la sorpresa de los agentes. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Perdona, ¿tienes pico sin gluten pan celíac?
Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Pan Celiac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
Pan Celiac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
La 1:11, nos adentramos ya de lleno, Marina, en la segunda parte, podemos decir, de nuestro... Es más de uno, ¿no?
Sí,
la
primera parte ha estado llena de información.
Sí.
Ay, perdona que te he cortado.
Bueno, no, que digo que ha habido información también de tipo variado, pero es que ahora viene algo muy interesante, que es marcharnos hasta la fiesta de la bulería, un año más.
Exactamente.
Bueno, un montón de ediciones, mucha gente también que acude a esta cita, no solo gente de Jerez, sino mucha gente de fuera, de España y del extranjero. Así que directamente nos vamos a marchar enseguida hasta el Teatro Villa Marta.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Ya están aquí las rebajas de verano en Las Dunas Shopping.
Moda, complementos, calzado, tecnología, accesorios y mucho más con descuentos irresistibles.
Renueva tu armario y disfruta de las mejores ofertas.
Este verano el plan perfecto está en Las Dunas Shopping.
Viernes 15 de agosto, todo abierto.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización. Pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original. Cámaras y sensores para aparcar y conducir con seguridad. Alarmas con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 956-300-441. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
Descubre los nuevos audífonos Multisound, diseñados para recuperar el sonido más natural con el máximo confort. La tecnología más avanzada con inteligencia artificial y conectividad directa con tus dispositivos. Y ahora llévate dos audífonos por el precio de uno, solo en centros auditivos Multiópticas.
En Calle Larga 23 y Avenida Lola Flores 2.
14 de agosto, torneo de golf Onda Cero Villanueva Golf and Croquet. Inscripciones en Nexcadi Villanueva Golf, en www.villanuevagolf.com, o si lo prefieres, in situ en recepción, con el patrocinio de Villanueva Golf and Croquet y Petaca Chico, y la colaboración de Cádiz Club de Fútbol, Bodegas William and Humber, la tapería de Zorrilla, Nuria Fierro Bienestar, Insolat Renovables, Joyería Ferrezuelo, Matilde Asados y Eventos y Bodegas Delgado Zuleta. Siente la emoción, la competición y la pasión por el golf con tu emisora de siempre, Onda Cero y el Golf. La conexión perfecta para tu deporte favorito.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Pues estamos muy pendientes de la próxima celebración de la Fiesta de la Bulería en Jerez, un evento flamenco que se celebra, como saben, todos los años, una cita ineludible y que va a tener lugar del 19 al 23 de agosto en materia no solo turística, porque también el jerezano de a pie participa muy activamente de esta Fiesta de la Bulería, aunque también hay que decir que viene mucha, mucha gente de otros muchos puntos, no solo de España, sino del planeta. Es una cita sin duda obligada para los amantes del flamenco. El cante y el baile son los grandes protagonistas, mostrando que Jerez lleva este arte por bandera. La bulería, un palo flamenco originario de esta zona de la provincia de Cádiz. Vamos a saludar ya a Carlos Granados, él es el director del Teatro Villa Marta. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ultimando, me imagino, los preparativos, ¿no? Aunque ya está, bueno, todo definido, podemos decir. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que ya estamos en los preparativos de los últimos días, con muchas ganas también, y bueno, y también terminando los viernes flamencos que acabamos este viernes, que además hemos llenado este verano todos los viernes flamencos, por lo tanto esperamos también que la bulería pues sea también un éxito de público, ¿no? Yo creo que el verano en Jerez este año pues tiene goza de muy buena salud.
Desde luego que sí. Y bueno, y un sinfín de actividades. Ahora, por ejemplo, estamos a las puertas de esta nueva edición de la Fiesta de la Bulería. ¿Con qué la vamos a inaugurar ese 19 de agosto? Bueno, tenemos que tener en cuenta que ese lema, desde luego a mí me encanta, dice, todo entra por bulerías, ¿no? Y es cierto.
Sí, bueno, en realidad hemos preparado un proyecto nuevo para la Fiesta de la Bulería, ¿no? Uh-huh. Intentando pues que bueno, es un formato que parece ser que en los últimos años no encuentra encaje, y bueno, pues hemos intentado con las líneas también de la candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura, que también nos ha dado muchas ayudas, muchas ideas, pues de hacer algo un poco más diferente, más mirando a la calle, ¿no? Entonces yo he planteado esta Fiesta de la Bulería como una gran verbena de Jerez, ¿no? La fiesta de verano del pueblo de Jerez, y la verbena el término verbena, por supuesto, con toda la dignidad que merece, como ese espacio donde los pueblos se encuentran de pie con su cultura, ¿no? Entonces, pues hemos querido hacer esto y dentro de la bulería, pues fomentar sobre todo esa bulería, ese carácter lúdico y popular, la bulería de calle, más que la escénica, ¿no? Porque creo que es algo muy nuestro, muy genuino. Y bueno, y dentro de estas ideas, pues como todo entra por bulería, la bulería es integradora, es abierta, es tolerante, pues hemos querido preparar esta gran fiesta con la que inauguramos el día 19, sí, que es pretende ser un encuentro en torno a la bulería del pueblo de Jerez, una fiesta hecha por Jerez, por la gente, para Jerez, ¿no?
Un evento gratuito en Plaza Belén, eso.
Así es, sí, vamos a tener, en realidad esta Fiesta de la Bulería la vamos a dividir en tres grandes bloques, ¿no? El primer día, que es una convivencia, como comentaba, con algunos pues incentivos, como por ejemplo vamos a tener juegos infantiles flamencos, vamos a tener food trucks también, los food trucks estarán los cuatro días en Plaza Belén, luego vamos a tener también puertas abiertas del Museo de las Flores por la noche, uh-huh. y la actuación de Eva del Cristo con Santiago Moreno y Javier Peña.
Uh-huh.
Y una clase de bulería también, perdón, que se me olvidaba, a cargo de Chiqui de Jerez, porque queremos también una clase abierta, gratuita, para todo el que quiera, porque queremos también fomentar y difundir nuestra bulería dentro del pueblo de Jerez, ¿no?
O sea que ese juego callejero va a estar muy completo para todas las familias, podemos decir, ¿no?, que se acerquen hasta Plaza Belén en esa jornada del 19 de agosto.
Así es, sí, porque el proyecto desde el principio tenía claro que tenía que ser intergeneracional, ¿no? Hay que dar sitio a que puedan estar todos los miembros de la familia, de todas las edades, y que cada uno desde la edad que tenga, pues pueda disfrutar de esta fiesta también, ¿no?
Nuestra compañera Marina también tiene una dudita que consultarte, sí. Carlos.
Claro. Buenas, Carlos.
Bien. Dale para adelante.
Respecto a esta actividad del 19 de agosto que se va a hacer, el viaje por bulerías, me gustaría saber, bueno, y a los oyentes también seguro que les interesa, saber si tienen que inscribirse para participar en esta propuesta, porque sé que algunas actividades son gratuitas y tú llegarás y pegarás, como quien dice, pero otras a lo mejor necesitan una inscripción previa, ¿no?, para ir midiendo cuánta gente habrá.
Sí, pues de momento no, de momento es abierto a todo el que quiera quiera ir. Bueno, será libre hasta completar el aforo de la plaza, imagino, como cualquiera en la calle, ¿no?
Vale.
Hombre, si tenemos que ocupar otras plazas, pues ya el año que viene pues esperaremos ampliar si esto funciona, ojalá que sea así, ¿no?
Lo que está claro es que aquello va a estar a rebosar, seguro, vamos. Bueno, luego tenemos también, Carlos, Bulería Bajo las Estrellas, también otro evento gratuito y en el mismo lugar, en la Plaza Belén, ¿no? ¿Eso qué días va a ser y a quiénes vamos a tener como invitados?
Pues serán los días 20, 21 y 22 de agosto, los tres días siguientes, y será gratuito también en la Plaza Belén. Y aquí pues vamos a contar pues la primera noche con la actuación de Agujeta Chico, Melchora Ortega y David Lagos, que también dirigirá el espectáculo. Uh-huh. Pues acompañados por Alfredo Lagos y Domingo Rubich a la guitarra, Perico Navarro a la percusión y pues las palmas de Javier Peña y Juan Diego Valencia. Y luego al día siguiente tenemos una noche que a mí me apetece mucho, una noche un poquito más canalla, más con Fernando Soto, Mala Rey, Coral de los Reyes, dirección musical de Raúl Bernal. Y me llegó ayer un vídeo de un ensayo que están haciendo y creo que la van a formar muy grande.
Que sí, ¿no? ¿Tú prevés que la jornada del 21 de agosto va a ser fuerte allí en Plaza Belén?
Yo creo que sí. Bueno, creo que todas, ¿eh? Pero esta
especialmente.
Yo creo que va a ser especial y bueno, va a ser muy joven, muy muy fresca. Que es lo que queremos también contar, que la bulería, el flamenco, además de integrador y demás, es fresquísimo, ¿no?
Sí, que es verdad. Y luego nos vamos al 22 de agosto, a partir de las 9 y media. Sí.
Efectivamente, y aquí tendremos a Manuel Moneo Barullo, Manuel de la Fragua y Elu de Jerez Alcante, pues acompañados por Domingo Rubich y José Galvez a la guitarra, Manuel de Cantarote y Javier Peña a las palmas, y también dirección artística de David Lagos. Y con esto pues concluimos esas noches gratuitas.
Exactamente.
Y nos iremos al día siguiente a la Bodega González Díaz.
A la Bodega González Díaz, donde está allí y estará esa fiesta auténtica de la bulería, a la que mi compañera Marina y yo pues no queremos dejar de asistir, la verdad.
La verdad que no.
Porque
bueno,
aquello, hombre, allí la diversión está asegurada en el patio de la tonelería para disfrutar de grandes artistas. ¿Quiénes nos visitan en esta ocasión?
Pues mira, recuperamos después de creo que más de 10 años a Capullo de Jerez, que vuelve a la fiesta de la bulería, acompañado por Ramón Trujillo a la guitarra, el Tripa a la percusión y José Rubich y Miguel Flores a las palmas. Luego otra gran cabeza de cartel como Dolores Agujetas, también acompañado por Domingo Rubich y Ali de la Tota y Javier Peña. Luego contaremos también con el grupo de Diego Carrasco y familia, ¿no?, como Loco Soto, Celete de Muchos Gitanos, Carmen Amaya, San Amaya, bueno, un grupo muy nutrido de artistas pues enormes y muy conocidos de Jerez, de la familia Carrasco. Y luego pues también, por supuesto, con algo muy nuestro, como es un cuadro por bulería de Antonio Malena, pues con Juan de la María, Joaquín Mario Flores El Quini, Zaira Malena, Antonio Malena hijo a la guitarra y Fernando del Morao, y el baile de Rocío Marín, y como artista invitada pues una grande de nuestra tierra como es María del Mar Moreno, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que va a ser una noche muy completa hemos querido pues hacer un guiño a esas grandes noches de la bulería que se recuerdan todavía, de estas largas y
de antaño,
y con artistas, sí. Y hemos intentado pues replicar un poco eso, adaptado también a los tiempos de ahora, ¿no? Que tenemos también una manera un poco distinta de vivir los espectáculos, ¿no?
Pero esas noches flamencas que empiezan y no sabes cuándo van a terminar.
Sí, hombre,
es lo que quieres decir. Hombre, tendrá una hora de término, pero que sí que nos recuerda a aquellos tiempos, ¿no? En los que comenzaban y decían, bueno, pues ya volveré a casa, le decías tú a tu madre, a tu padre, ya regresaré en algún momento, ¿vale?
Sí, no sé qué día. Sí.
Marina, tú querías también consultar algo.
Sí, también quería saber que para adquirir las entradas de esta última jornada, ¿dónde tendrían que acceder los oyentes y qué precio más o menos tendrían de coste?
Sí, pues mira, la fiesta de la bulería se pueden comprar en la taquilla del Teatro Villamarta, uh-huh, en horario de apertura, que lo pueden comprar en la web, y en la web ticketentradas.com. Tenemos una venta anticipada, sí, es decir, antes del día del concierto, pues pueden comprar en la zona preferente por 30 euros o con un descuento, si se les puede aplicar descuentos, que tenemos además para desempleados, familias numerosas, discapacidad, menores de 30 años, mayores de 65, o sea, hay un montón de descuentos, y por ejemplo está preferente, que son 30 euros en tarifa general, pues por 25 con descuento, o en la zona general, pues son 25 euros la tarifa general y con descuento 20. Y en puerta, pues un poquito más caro, pues queríamos incentivar esa venta anticipada, y en preferente pues serán 35 euros con descuento 30, y en la zona general 30 euros con descuento a 25.
Buen precio, estupendo. Buen precio, porque vamos, hay un cartel ahí desde luego espléndido. Sí. Carlos, ya por último, entonces tú consideras todo un acierto, ¿no?, el traslado de algunas de estas citas de la fiesta de la bulería hasta la Plaza Belén, entre otras cosas, me imagino, porque está ese Museo de Lola Flores ahí también aguardándonos, ¿no?, y ese es un atractivo, sin duda.
Sí, claro, hombre, bueno, yo soy vecino del barrio.
Sí, también, ¿no?
Yo estoy muy implicado también en esa recuperación de del casco histórico. Me parece pues fundamental que una ciudad como Jerez, con toda la riqueza y el patrimonio que tiene, no solo cultural y material, sino también eso, material, arquitectónico, histórico, pues todo eso hay que de alguna manera ponerlo en valor, y el centro es un espacio maravilloso que además está poco a poco recuperando. Y es verdad que esa plaza, pues en el último año, pues bueno, ha estado de reforma, que era necesaria. Entonces el museo es cierto que se ha resentido un poco, pues porque los accesos eran un poco más complicados.
Sí.
Pero bueno, confiamos en que esto va a mejorar con los nuevos cambios que se están haciendo en la zona, y la idea mía es poder continuar pues aprovechando el centro histórico. Quizá el año que viene podamos irnos a la Plaza del Mercado, que tengo muchas ganas de ver ya acabada.
Muy verdad.
Sí, yo creo que esa zona pues va a ser un espacio estupendo para poder pues llevarla, porque claro, la renaturalización no solo va de arreglar las calles y de poner plantas, ¿no?, que son tan necesarias, sino de llevar a la gente y la vida, ¿no?, al barrio.
Claro.
Y eso es lo que queremos desde Fundarte, pues también pues contribuir a eso, ¿no?
Incluso, Carlos, una buena idea es trasladar, una vez que estén terminadas las obras, hasta allí, pues eventos importantes, ¿no?, que se den aquí en Jerez, fiestas y otro tipo de actividades, que va a ser un buen punto también.
Claro, yo no lo veo mal, siempre y cuando tengamos un equilibrio también con los vecinos.
Con los vecinos.
Por ejemplo, yo en este proyecto he tenido muy claro, y además lo repito siempre, la sostenibilidad del proyecto tiene que ser básica, y para eso pues tenemos también que respetar el descanso de los vecinos, acabar a una hora prudente, y bueno, aunque tengamos permisos para estar un poco más, pero bueno, yo quiero pues eso, y concienciar también a la gente que podemos disfrutar de la calle, del espacio urbano, pero siempre que respetemos, que bueno, tiremos nuestro desecho donde hay que hacerlo, ¿no?
Sí.
Van a preparar también agradezco mucho a la delegación de Jaime Espinar, porque nos van a hacer unos contenedores pues personalizados, ¿no?, pues flamencos, y pues,
para darle
un poco de gracia a la cosa, y concienciar de que hay que mantener las cosas limpias, y que no, el que llegue después no tenga que recoger lo que tú has dejado, ¿no? Y así podemos convivir todos.
Está claro, hay que ser ante todo cívico y civilizado. Carlos Granados, director del Teatro Villamarta, ha sido un placer contar este ratito contigo aquí en Más de Uno Jerez. Ya seguiremos hablando, bueno, y nos vamos ya preparando, porque el 19 de agosto está ya ahí a la vuelta de la esquina. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias por dejarme este ratito para contar, y os esperamos en la Plaza Belén el día 19.
Por supuesto, allí estaremos.
Muy bien.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Dental Beiman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es. La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal. Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Cuando queremos reciclar, utilizamos reciclar vidrio, por ejemplo, Marina, sí. Utilizamos el gran contenedor verde que suele haber en el sitio en concreto habilitado para ello, normalmente con otros contenedores también para otro tipo de basuras. Mm. Bueno, pues esos contenedores, fíjate qué buena idea que van ahora a tener, algunos de ellos, una cosa muy nueva relacionada con la fiesta de la bulería aquí en Jerez. Todo esto va vinculado. Esto nos invita a reciclar vidrio. Y bueno, vamos a reciclar vidrio, mejor dicho, con mucho arte, por bulerías. En fin, hay un diseño especial en vinilo. Ya le vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado, que es el delegado de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a reciclar vidrio con mucho arte. Yo no sé si vamos a poder dar esa patadita, ir con las botellas, yo me imagino. Dar la patadita, unas palmitas y para adentro, ¿no? Más o menos va a ser algo así, ¿no? Este recicla vidrio por bulerías. Cuéntanos esta nueva campaña.
Exactamente. Bueno, lo que hemos buscado desde el principio, porque desgraciadamente cuando hace 2 años llegamos al gobierno, desgraciadamente nos decían que los datos de reciclaje en Jerez estaban muy por debajo de la media de Andalucía y de España. Entonces dijimos, hay que ponerse las pilas, tenemos que inventar todo lo que podamos inventar para dar la vuelta a esa cifra. Uh-huh. Y bueno, con campañas como esta, pues hemos logrado que, por ejemplo, el año pasado fuéramos la ciudad de España donde más creció el reciclaje del vidrio. Por lo tanto, tenemos que seguir inventando y, en este caso, pues también apelando pues a nuestra seña de identidad, a nuestro arte, también para la hora de reciclar.
Bueno, ¿cuántos contenedores en concreto y en qué puntos van a estar con ese nuevo vinilo, como decimos, luciendo ese reciclavidrio por bulerías?
Bueno, al principio la campaña que le planteamos a Ecovidrio estaba centrada en la fiesta de la bulería, que este año pues va a tener su foco principal en la Plaza Belén, donde va a haber barra, donde va a estar abierta al público y demás. Entonces nosotros quisimos que, igual que se hizo en Zambomba, pues poner unos contenedores o reforzar los contenedores, que en este punto pues habrá 4 con serigrafiados y demás, para que todas las personas que acuden a este evento, así como las barras que se monten, pues todo vaya también encaminado al reciclaje de vidrio. Es decir, que no haya ningún evento en nuestra ciudad que no tenga ese sello medioambiental y que nos enfoquemos en ello. Sin embargo, cuando hemos visto el diseño, pues nos ha gustado tanto que hemos dicho, esto no puede circunscribirse solo a la fiesta de la bulería. Claro. Jerez es flamenco todos los días del año, por lo tanto, hemos planteado y lo estamos planteando que en esos barrios que son señeros del flamenco de nuestra ciudad, porque también los contenedores pues luzcan esa serigrafía que hable de la bulería. Entonces vamos a colocar otros 6 más que estarán en la zona de Santiago y en la zona de San Miguel, que también pues es una forma, un atractivo turístico de que aquí todos nos lo tomamos igual, con la alegría y con el arte que lo hacemos todo.
La verdad es que está chula la iniciativa, ¿no, Marina?
La verdad es que este ayuntamiento tiene unas ideas muy creativas, porque ya el otro día con lo de los perritos
limpiar. Sí, lo que nos presentaste aquí, además de una forma totalmente inesperada y en primicia, podemos decir, Jaime, aquellos envases, envases para que los propietarios de perros, bueno, pues cuando exactamente la orina o la caquita de su perro con agua y jabón. Dime.
Que yo quería saber que desde cuándo podrán encontrar este tipo de contenedores, cuál será la fecha, si se mantendrá más allá de las fechas de las bulerías o se va a mantener solamente sobre esas fechas.
Eso, se van a mantener durante todo el año, ya están colocados en algunos puntos de nuestra ciudad, por ejemplo en Plaza Monti ya están esos contenedores, y ya cuando se acerque la fiesta de la bulería se moverán a la zona de la plaza de Belén. Uh-huh. Al final lo que acabas de decir es que cuando hay que, además como estamos totalmente estimulados a través de las redes sociales, uh-huh, con millones de campañas, pues tenemos nosotros también que improvisar, no improvisar, sino generar creatividades nuevas que hagan que la gente les llame la atención, y que bueno, a lo mejor nadie había reparado en el contenedor de vidrio, y con esta campaña pues dice, oye, mira, pues esto está aquí, hay que utilizarlo, y sobre todo para qué sirve, porque cuando se habla, por ejemplo, del reciclaje de vidrio, el vidrio se recicla siempre, es decir, que tiene una vida infinita, por lo tanto, siempre es bueno saber que eso nos permite pues reducir la huella de carbono, reducir pues el uso de los plásticos, en definitiva. Con este tipo de campaña lo que nos dará la oportunidad de, por ejemplo, poder estar hablando con vosotros y que nos escuche pues todas las personas, y que generemos esa sensibilidad y esa conciencia que desde luego en Jerez existe, pero lo que más importante es que sobre todo que está aumentando.
Sí, sí, porque los datos en relativos que ofrece Ecovidrio, por ejemplo, relativos al año 2024, uh-huh, en nuestra ciudad, fíjate, se recuperaron 2.000 toneladas de este material entre enero y diciembre. O sea que, increíble. Luego, durante la Feria del Caballo, también una buena recogida en ese año. Y bueno, así nos indican estos datos que Jerez fue el primer municipio de Andalucía y el segundo de España donde más aumentó ese reciclaje de vidrio. Y esto es importante destacarlo, Jaime.
Claro que sí, al final tenemos que sentirnos también orgullosos de esa conciencia medioambiental que existe, y sobre todo que se está creando también en los más pequeños, cuando por ejemplo ahora vamos con el plan Árbol de Jerez a los centros educativos de la ciudad. Al final siempre lo que decimos, que estamos generando una semilla de concienciación, que al final el niño, la niña va a su casa y también pues remueve conciencia en las casas. Este movimiento pues también viene desde abajo, desde los más pequeño, y en este caso pues hemos conseguido eso, ser la primera ciudad de Andalucía donde crece el reciclaje del vidrio y la segunda de toda España. Yo creo que es algo para lo que sentir profundamente orgulloso, que lo que decía, que no, pues teníamos que hacer mucho más. No era una cuestión solo de las personas, de individualmente de nosotros, también en esa campaña que hicimos el año pasado, lo que queríamos saber es por qué no se reciclaba vidrio en Jerez, y lo que detectamos era que había un número insuficiente de contenedores. Por lo tanto, no era culpa del jerezano, es decir, que si estábamos por detrás no era ni mucho menos porque no hubiera esa conciencia, sino que no le dábamos, no se le habían dado los medios necesarios para poder reciclar. Y por eso, por ejemplo, el año pasado pues, se pusieron más de 100 contenedores nuevos de vidrio en diferentes puntos de la ciudad, y ahora pues estamos realizando otro muestreo donde va a haber un número importante este año de contenedores de vidrio de este nuevo curso, desde septiembre a septiembre del año siguiente, donde también vamos a seguir incrementando el número de contenedores. También incluso, por ejemplo, en el centro de la ciudad hemos recurrido a unos contenedores más pequeños de vidrio. En definitiva, estamos constantemente pues tratando de generar nuevas propuestas para que Jerez sigamos siendo pionero en ese sentido.
Al final, Jaime, también será una alegría tú como delegado ver que estas campañas están funcionando y que al jerezano le llegan y que están siendo fructíferas, ¿verdad?
Claro, es lo que te decía antes, al final es también para sentirse orgulloso del trabajo, y sobre todo para hacer ver que no era un problema del jerezano, sino un problema de la falta de infraestructura para poder llevar a cabo pues esas labores de reciclaje. Ha sido poner los contenedores, ha sido acercar esas campañas a las personas y Jerez responder, por lo tanto, claro, nos sentimos profundamente orgullosos y sabíamos que se iba a responder, y los datos pues así lo están confirmando.
Bravo por esas campañas buenas de concienciación que llegan al ciudadano. Jaime Espinar, ha sido un placer contar contigo de nuevo aquí en Más de Uno Jerez. Muchísimas gracias, y bueno, no te vamos a decir que tenga toda clase de éxitos la campaña Recicla Vidrio por Bulerías, porque sabemos que va a ser así, en fin. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras siempre.
Y buen día.
Igualmente.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Este verano, visita la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de lunes a sábado.
Museo del Arte Ecuestre y del Enganche, Palacio, Picadero Álvaro Domecq y Jardín Botánico. Además, todos los martes, jueves y viernes a las 12 horas podrás disfrutar del maravilloso espectáculo Cómo bailan los caballos andaluces, un auténtico ballet ecuestre. Compra tus entradas en www.realescuela.org. ¡Te esperamos!
Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron: Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
Más de uno Jerez. Beatriz Ortega. Onda Cero.
Ya se acerca, aunque no lo creamos, este fin de semana, Marina. Y nuevamente, actividades, ferias, verbenas. Nos queremos parar precisamente en esta, en la de Majarromaque, que tendrá lugar desde el 15 y hasta el 17 de agosto allí, en el recinto ferial. Allí vamos a estar nosotras también, ¿verdad, Marina?
Hombre, eso yo no me lo voy a perder. Además, es puente, así que se puede aprovechar desde el viernes, sábado y domingo para disfrutar un poquito de la programación que nos presenta esta verbena.
Bueno, estamos ahora mismo ya a punto de saludar a Paqui Guzmán, que es la delegada de Alcaldía de esta barriada rural. Paqui, ¿qué tal? Bienvenida y buenas tardes.
Buenas tardes, igualmente. Bueno, buenas, calurosas tardes.
Eso, calurosas. Bueno, vamos a ver si baja un poquito la temperatura, aunque da igual, porque la verbena se va a celebrar de cualquier manera, haga el tiempo que haga. Eso lo tenéis claro, ¿no?
Hombre, formando parte de un pueblo o de unos vecinos que estamos acostumbrados a trabajar las labores de la tierra con esa temperatura, pues imagínate.
Ya.
Si aguantamos el trabajo, no vamos a aguantar la fiesta.
La diversión, hombre, por supuesto. Bueno, venís este año cargados de actividades para esa verbena vuestra. Háblanos un poquito, porque nos han dicho que va a haber convivencias vecinales, degustaciones, música, un poquito de todo, ¿no? Para toda la familia.
Sí, intentamos hacer un abanico de actividades que abarquen toda la franja de edad que está en el pueblo, desde actividades infantiles, tanto juveniles, sorteos que hacemos durante la verbena, hacemos una gincana, juegos deportivos. Ya te digo, intentamos hacer un abanico de actividades que sea lo más acorde a cubrir todo el rango de edad que tenemos ahí en la barriada.
Ajá. Tenéis también una elección, creo, de Mises y de Mister, ¿no? ¿Esto cómo se va a hacer?
Pues mira, desde hace bastante tiempo a mí me gusta mucho incluir también tanto a los jóvenes y a los adultos, tanto masculino como femenino. Entonces nosotros elegimos un Miss y Mister, masculino y femenino. Vale. Y tenemos tres categorías. Tenemos la categoría infantil, tenemos categoría juvenil y la categoría senior. Para mí es la que le cuesta más trabajo participar.
Claro.
es la edad complicada, ¿no? Podemos decir.
Claro, pero una todavía se siente guapa y lo importante es que participe una en las actividades al final y se pase un rato divertido.
Hombre, claro, si se trata de eso. Marina, ¿qué querías tú consultarle a Paqui?
Que el viernes comienza la verbena a las 10 de la noche, pero no solo tienen lo de la elección de Mises y Mister, sino que también tenéis una actuación en directo, ¿no?
Sí. Actúa Marta Peña, que es una chica también de aquí de la zona rural, es de Torrecera,
sí.
Y la verdad que es un espectáculo también escucharla. Igual que el resto de los artistas que también nos acompañan, que como habéis visto en la programación, el sábado vienen a tocar aquí a nuestro pueblo Los Viandantes, que es un grupo de Jerez,
sí.
Y el sábado viene otro chico de la zona rural, que es de Cuartillo, es Jero.
Ajá. Estábamos
que
diciendo
está triunfando en Argentina en estos momentos.
Ah, bien, bien. Estábamos diciendo que los viandantes están por todas partes, que vaya verano que llevan,
¿verdad?
Verano. Claro, son viandantes.
Claro,
si es que
vaya veranito tan bueno que llevan. Bueno, el sábado también, ¿qué tenemos por ahí? Aparte de juegos deportivos y de esos artistazos que van a estar allí. ¿Hay un concurso también de un toro mecánico, puede ser? ¿O he oído mal?
Sí, bueno, le llamamos el concurso de rodeo vaquero.
Sí.
Entonces consiste en intentar que la persona que que se anime a participar, que aguante el mayor tiempo posible sobre un toro mecánico.
Esto tiene que, ser, bueno, digno de ver, ¿no? Ahí sí que os lo pasáis bien, ¿no?
Hombre, allí te vas harta de reír.
Yo me imagino ya la imagen. ¿Y ahí suele apuntarse mucha gente? Sí, ¿no?
Pues la verdad que el año pasado participaron mucha gente, la verdad.
Claro, claro, claro.
Ahí, por ejemplo, los seniors también se animan a participar.
Claro. Que sí, ¿no? Claro, hay que animarse.
Que ya van con menos vergüenza del primer día, el segundo.
Claro, y es que impone un poquito el escenario.
Hombre, claro. ¿Y el domingo qué nos espera, Paqui, en esta propuesta que tenéis? También tenéis gincana infantil, ¿verdad? ¿A partir de qué hora?
Sobre las 11:30 comenzamos ya a hacer la inscripción de los pequeños. Sí. Entonces, la verdad que es una actividad muy divertida porque, al fin y al cabo, los padres que vamos también acabamos participando en la gincana, después hacemos la gincana de adultos cuando terminamos, sí. Y acabamos fresquitos, pues a esa temperatura viene ideal. Y comenzamos con la gincana infantil, como tú dices, y después a mí me encanta porque tenemos el concurso gastronómico. Y ahí se abre, ya te digo, un abanico en el que cada vecino pues trae el plato que mejor cocina en su casa ella.
Ay, maravilloso. Bueno, y degustación gratuita de arroz. ¿Qué vais a hacer, paella o qué?
Normalmente el casetero suele hacer una... Por gentileza del casetero nos invita el domingo de domingo, sí, a un arroz con carne. Ay, a la verbena.
Y ya luego poniendo el colofón lo que son la entrega de premios, ¿no, Paqui?
Exacto, ya ahí se tiene que subir todo el mundo al escenario para recoger cada uno de los premios que haya recibido.
Bueno, pues nos vamos ya despidiendo, que sabemos que estás muy ocupada. Paqui Guzmán, delegada de Alcaldía de Majarromaque, una invitación por último a todo aquel que ahora nos sintoniza a través de Más de Uno para que se acerque, que no se va a arrepentir de estar en esta verbena.
Por supuesto, yo le recomiendo a las personas que todo aquel que tenga ganas de pasar un rato en familia, un rato en un entorno acogedor, como tú me has dicho al comienzo de la entrevista, está invitado a pasar esos días allí, que le prometemos que a pesar de la calor va a pasar un rato muy divertido y en familia.
Seguro que sí. Paqui, lo dicho, gracias y buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Gracias.
Más de uno Jerez, Beatriz Ortega, Onda Cero.
Quisiera inventar poesía en tu cuerpo abrazados en el mar. Y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el faro en la inmensidad. Y que miremos a...
¿Esa es la selección musical para despedir el programa, Pepe? ¿David Bisbal? Bueno, qué bien, cómo nos sorprende cada jornada, ¿eh?
Bésame, como si fuera hora.
Y todos bailando en el estudio, si nos pudieran ver los oyentes ahora mismo, bueno, dirían, estos están como auténticas cabras, ¿no?
O bailarían con nosotros.
O bailarían con nosotros también, seguro que muchos, ¿seguro?, lo están haciendo. Estamos en la 1:48 y tenemos, yo creo que prácticamente el tiempo casi justo y apurándonos para despedirnos. Pero mañana vamos a regresar y lo vamos a hacer cargados de ilusión, como cada jornada, y cargados también de noticias de actualidad. Además, vamos a tener muchos temas ya interesantes con los que hemos cerrado ya prácticamente esas entrevistas, pero no vamos a desvelar nada en este instante. Así que bueno, mientras que bailamos al ritmo de nuestro buen amigo David Bisbal, pues oye, muchos conciertos, por cierto, que está dando David este verano. Sí, tiene una buena gira por ahí. Y es que, bueno, es...
Hombre,
normal,
es un,
¿no?,
artista.
Todo el mundo le sigue, es un artista como la copa de un pino. Y una buena cuenta bancaria también, Pepe, sí. ¿Por qué no decirlo? En fin, él se lo ha currado, ¿eh?
Sí,
claro. A cada rey su trono y ya está. Bueno, pues lo dicho, que nos marchamos, que se van a quedar aquí en la sintonía de Onda Cero en el 90.3 de la FM para estar bien informaditos en los próximos minutos. Y que nosotros en Más de Uno les emplazamos para la cita de mañana, que será jueves, si no me equivoco.
Jueves.
A las puertas de un larguísimo puente, un larguísimo fin de semana para aquellos que lo puedan disfrutar. En fin, nosotros nos despedimos. Hasta mañana, que sean muy felices.
Quisiera llevarte a la casa de mis abuelos en Granada. Tomarte una foto en la Alhambra, bajarte en la luna morada.
y hacerte sentir que estás sola entre la multitud y ahora haremos el amor como si el día tuviera 30 horas.